Bueno, aquí estamos de nuevo.
Pará, en nuestra segunda hora de programa. ¿Qué
estamos
onda?
En nuestra segunda hora de programa, no lo podemos creer. Si salimos invictas de esto, chicas, nos vemos el viernes que viene. ¿Qué más les podemos decir?
Sí, si hay música, bueno, ya saben.
Ya saben que no resistimos.
Bueno, estamos entonces como todos los viernes de 16 a 18, continuando el bloque anterior, acá por LU23. Nos pueden dejar un mensajito al 2966-744-441 y continuando un poco con lo que estuvimos hablando hace un ratito, es decir, arrancamos un poco con lo que fue la visita que experimentamos la semana pasada y luego hablando sobre el 8M, tenemos acá como una tremenda mixtura para largar esta entrevista.
Estamos del otro lado del teléfono, está nuestra jefa, directa.
Directa, así.
La presidenta de RTA, Rosario Lufrano. Hola, Rosario.
Hola, Rosario.
¿Cómo están, Lucila, Liliana? Qué gusto saludarlas.
Ay, qué lindo escucharte del otro lado. Te juro por Dios que estoy como emocionada, mil emocionada.
Está re roja, está re roja. Sí, esto es radio. Pero si fuera televisión la verías re roja.
¿Cómo están?
En modo grupi.
Re bien, re bien. La verdad que muy emocionadas de escucharte, no solamente porque hace unos días estuviste con nosotros, sino porque en el mientras tanto, cuando Mario nos dijo, che, podemos hacerle una entrevista a Rosario, se nos movieron, bueno, ya ves, un programa de radio un poco dinámico, y yo empecé, no, pero ¿a qué hora? ¿Cómo va a llamar? No, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a preguntar? Y después dije, Rosario Lufrano, Lula, relájate, que ya va a saber todo ella.
Ya va a saber todo ella, bien. Tal cual, por ahí viene la mano. Sí, porque nosotros pasamos de, bueno, comentar un poco a la audiencia, un poco lo que nos había parecido a nosotras, ¿no? De lo genial del encuentro pasado, y pasamos de eso a la oportunidad de entrevistarte en vivo, y que esta charla pudiera trascender y pasar a la audiencia, ¿no?
Un poco la intención de la entrevista era que, bueno, que un poco nos contaras esta gira que te mandaste de Rolling Stones por todo el país y el motivo, ¿no? Porque para nosotros fue una sorpresa también, porque después de Calafate te fuiste a Ushuaia. Pero sé que venís haciendo una gira por todos los puntos del país donde hay una radio nacional, y eso nos pareció, a mí particularmente me pareció como alucinante, ¿no? Porque no sé cuántas veces uno tiene la oportunidad de ir visitando Bahía Blanca, Buenos Aires, Gualeguaychú, Concepción de Uruguay, no sé, Paraná, Paso de los Libres, Madariaga, qué sé yo, hay tantas emisoras en todo el país, y que alguien se tome el tiempo para ir a conocer a los laburantes me parece que es algo espectacular.
Y la importancia, ¿no? Porque fue como vivir una muestra de federalismo vivo, ¿no? En vivo y en directo. ¿De qué se trató, bueno, Rosario?
Yo creo que es lo que tenemos que hacer aquellos que tenemos la oportunidad de estar en estos cargos, en estos lugares, que como yo siempre digo, somos como porteros, porteras, tenemos que abrir puertas nosotros, dar oportunidades, accesibilidad. Y como los primeros 2 años el contacto ha sido por Zoom, porque no había otra manera de llevarlo adelante, porque había que ocuparse además de lo primordial, que era la salud de los trabajadores y que nuestros medios pudiesen dar un servicio aún más agudo y severo e importante de lo que acostumbrados estamos a darlo de manera diaria, teníamos que entonces poder acercarnos, mirarnos a los ojos, conocernos, porque el contacto físico y personal cambia cualquier vínculo.
Tal cual.
El Zoom ha sido una herramienta útil, nadie lo niega, necesaria, así fue, pero cuando uno puede realmente tener el contacto personal, debe tomar ese camino. Son 49 radios en distancias muy muy importantes, ojalá que podamos ver las 49, esto lo estamos haciendo junto al vicepresidente de la empresa, Osvaldo Santoro. Hemos recorrido, ya tenemos unas 20, pero faltan tantas otras. Entonces, bueno, ojalá que el tiempo nos lo permita. De aquí a fin de año, no sé si podremos ver todas, pero es la intención, porque insisto que el vínculo sea de otra manera. Ustedes pueden expresarme lo que les pasa, lo que sienten, lo que estamos avanzando, lo que falta hacer, y yo puedo escucharlos. Y escuchar en vivo y en directo al operador, a la conductora, a la locutora, al técnico, al director, a la directora de la radio, cambia realmente el escenario que uno se hace desde aquí, desde una oficina en Buenos Aires. Nosotros estamos convencidos que esto es de ida y vuelta realmente, que es federalismo. Por eso queremos darles la importancia que tienen nuestras radios nacionales.
Claro, tal cual. ¿Por dónde empezaste la gira, Rosario? ¿Cuál fue la primera radio que visitaste?
¿Cuál fue la primera radio que vi? No, mirá, la verdad que creo que hicimos Rosario, Córdoba, las radios de Mendoza, Paraná, Salta, La Rioja, Tucumán, estuvimos, me pierdo, porque San Martín de los Andes, Bariloche, El Bolsón, ahora hicimos Río Turbio, Calafate, Ushuaia, Río Grande, porque en Río Grande fue una de las primeras porque llevamos el transmisor de 100 kilos y con ese transmisor Río Grande se convirtió en la primera radio bicontinental, ya llega a la Antártida y se escucha nuestra voz en Malvinas. Entonces fue una de las primeras obras que hicimos, porque llevar el transmisor era un tema y además llevarlo había que hacer una obra civil para instalarlo, y fue muy, muy importante esa obra, como la obra que hicimos en la radio Rosario, como en nuestra radio de Mendoza Aquino, devolverle el nombre de Mercedes Sosa a la radio de Tucumán. En cada radio que visitamos hay algo que arreglar, hay algo que dar, hay algo que ver, un transmisor, una consola, un piso, una ventana, una computadora, silla, obras de pintura o de techos, en fin, en todas hay que hacer algo. Entonces, digamos que el trabajo es enorme, pero estamos comprometidos a eso.
Fuiste a laburar de albañil, ¿no? No solamente fuiste...
Hago de todo, yo soy como arquitecta, miro y digo, eso se podría hacer de esta manera, y buscamos colores. En el auditorio de Rosario hasta elegí los colores de las butacas, para que tengas idea. Sí, me gusta estar en los detalles y ayudar en lo que se puede.
¿Cómo viste las radios de las que visitaste, por lo menos? ¿Qué te traes de ahí? Digo, más allá de estar de acuerdo con que el contacto físico y el mirarse a los ojos y decir, bueno, acá estoy para lo que necesites, que no es nada poco. ¿Cómo ves la situación radial en general en todo el país?
Mira, lo primero que me llevo es el amor que le ponen los compañeros y las compañeras para hacer la radio. Y cómo en situaciones muy adversas que han pasado, han cuidado la radio, han cuidado el medio público. La conciencia que hay de lo importante que es este vehículo, esta herramienta, donde en muchos lugares de la patria realmente la única señal que hay es Radio Nacional.
Sí.
Nosotros, yo hice el viaje en auto de Gallegos a Río Turbio y hay cientos de kilómetros donde no hay ninguna señal. Escuchás Radio Nacional.
Sí, es cierto.
O escuchás la de Río Turbio, la de Calafate o la de Gregores, pero escuchás Radio Nacional. Claro, y ahí está el mensaje de un ciudadano a otro, porque no hay otra manera de acercarse. Entonces, el servicio que damos en estos lugares es maravilloso. Y el amor que le ponen los trabajadores, porque no sé si cometería una incidencia, pero tanto en Río Turbio como en Calafate, los compañeros hicieron un asado o hicieron un cordero patagónico y a compañeras hicieron un pollito al escabeche o un postre o una ensalada, y la mesa fue para todos compartida, y a mí me parece que eso genera una energía muy importante a la hora de seguir haciendo el trabajo de todos los días.
¿Qué te parece? Sí, es un montón y también para nosotros fue un montón que vos pudieras venir y visitarnos, porque, viste, no deja de ser la importancia no solamente del puesto que ocupás, sino de que pusieras a veces, pasa un poco como con las maternidades también, ¿no? Que vienen las mamás a ponernos claro sobre oscuro, sobre un montón de cosas que nosotros por ahí no teníamos ni idea o no sabíamos. Digamos, yo no sabía que vos venías recorriendo el país, me enteré cuando estaba sentada en la mesa. Con lo cual, para mí fue como muy emocionante también el decir, ah, mirá, no es que se tomó un avión y vino a Calafate, porque la primera impresión fue esa mía, que había llegado a la mañana, por ejemplo. Bueno, llegó a la mañana, fue al perito, se distendió un poquito y después se comió un asadito con nosotros. Dije, pero qué planazo, ¿no? Venías viajando 58.000 millones de kilómetros, estabas reventada, estabas muerta de cansancio y además te ibas al otro día a la mañana, o sea,
habías... Así fueron, dormí una noche en cada ciudad, una en Río Gallegos, una en Río Turbio, otra en Calafate, otra en Ushuaia, y el domingo volvimos a Buenos Aires. Ese fue el viaje, ¿no? Nada de pasear, digamos. Tuvimos la fortuna, porque los paisajes naturales que tiene Calafate, Ushuaia, son hermosísimos, de ver algo en un ratito, pero en el marco de siempre del trabajo, ¿no? Y acompañada siempre, por suerte, por Mario, el director de Calafate, o de Fernando Campos, el director de Turbio, que fueron dos grandes anfitriones.
Rosario, ¿cómo ves el rol de la mujer en la radio? ¿Y cómo ves que sea...? Nosotros tenemos ahora una operadora mujer. O sea, ahora está Nico, ¿no? Del otro lado. No es que del otro lado, pero sí tenemos en Calafate una operadora mujer. ¿Cómo ves que ha evolucionado o no el rol de la mujer en la radio?
Mira, yo creo que ha evolucionado el rol de la mujer.
Fin, claro.
Punto. Ahí hay un punto. Y en los medios de comunicación también, porque... Yo voy a dar un ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero sirve para entender. Cuando yo empecé en televisión, lo que se buscaba era una mujer que le fuera, que le combine al conductor de turno. O sea, uno iba a ocupar el lugar de la co-conducción, pero le tenías que combinar. No tenías que ser más alta que el varón. Tenías que quedar bien. Cuando uno miraba las fotos, y esta mujer le queda bien al varón.
Claro, ni el accesorio.
Eso, claro, si además de todo eso, sabías conjugar bien el verbo en pasado, en presente o en futuro, de acuerdo a cómo era la oración, ya eras un diamante para los productores de televisión. Entonces, creo que somos de las mujeres de una generación que lo que hizo fue romper con eso, demostramos que podíamos hacer una cobertura en la calle o en el medio de una guerra o en lugares muy extremos. Yo fui a la Franja de Gaza o a Cisjordania, por ejemplo, a la altura de cualquier varón, o sea, no había distinción en eso. Y realmente le pusimos, por supuesto, nuestra impronta, nuestra mirada, desde la mirada de la mujer.
Claro.
Y fueron aprendiendo, al principio costó mucho, pensar que los medios estaban además, no solamente en la pantalla, estaban dirigidos por hombres, pensados por hombres. El lugar de la mujer era la temperatura, en todo caso dar algún dato
de poca monta,
de moda, ponerle de moda, de gastronomía, de cosas así. Después el resto no pintábamos, ni en el deporte, ni en la política, ni en la economía, ni en el medio ambiente. En ninguna de estas cosas las mujeres realmente podían decir nada. Así que el cambio ha sido enorme.
Sí.
Enorme, absolutamente, porque hoy tenés las tres empresas del Estado de medios públicos están manejadas por tres mujeres.
Exactamente.
Eso ya te marca un nivel. De nuestras 49 radios, 20 son directoras mujeres. Y tenemos gerentas. Y tenemos carpinteras. Y tenemos reflectoristas y asistentes, y tenemos locutoras trans trabajando, tanto nosotros en televisión pública, tanto en el área institucional como la conductora del noticiero central. Y también hay compañeras trans en radios. O sea que, nada, el avance ha sido muy importante y creo que nosotras tres, hablo de las mujeres que dirigimos, hemos abierto las puertas aún más. Si ya se habían comenzado a abrir, ahora están por lo menos abiertas de par en par. Para claro, que
haciendo camino por todas.
Las que hacen las cosas.
Uh-huh. Claro, exactamente. Pienso que el bloque pasado, Rosario, estuvimos conversando en ocasión del próximo 8M acerca de la brecha salarial, el techo de cristal y demás, y pensaba en esto que comentás de la cantidad de mujeres en puestos jerárquicos de los medios de comunicación que relatás y de cómo se ha abierto el juego para las mujeres, de qué importante y qué simbólico también, ¿no?, es que sea el propio Estado el que hable a través de estas estadísticas.
Sin lugar a dudas, es el propio Estado que ha tomado el tema como una política pública. Lo importante es, por eso hablas de Estado, y muy bien dicho, que más allá de que un gobierno específico diga este es el camino, que luego sea política de Estado. Entonces, y políticas públicas, que no importa quién gobierne y con qué signo político, sino que eso permanezca. Allí habremos triunfado realmente. De eso se trata siempre las políticas públicas. Y ojalá que así sea. Y ya que hablas del Día de la Mujer, nosotros todos los años, de la manera que se pudo, porque los primeros años fueron complejos, siempre hacemos una conmemoración, y hasta ahora lo hicimos con las compañeras y compañeros, que siempre han hablado ellas, las chicas de la radio o de la televisión. En esta oportunidad tenemos una muestra de mujeres plásticas, artistas plásticas, que van a estar en los pasillos de la televisión pública, y las invito a seguir el streaming. Esta vez vamos a hablar de mujeres que tienen puestos de decisión, porque también mostramos desde allí cómo la mujer le da una impronta diferente a un ministerio, o a la conducción de un programa, o a una trabajadora que de repente nunca pensó que iba a ocupar el lugar que ocupa y hoy lo tiene. Entonces vamos a mostrar, en el marco de los 40 años de democracia, cómo la mujer ha dejado huella y cómo sigue abriendo caminos. Entonces el 9 de marzo a las 16 hacemos este encuentro, que lo pueden seguir por streaming, así que están todas invitadas.
Sí, por supuesto, qué bueno. Que ahí estaremos disfrutando en ocasión de esto que estamos conversando, ¿no? Pienso en la importancia de esto que comentás, de bueno, que cada vez que un techo de cristal se rompe, ¿no?, y hay una estadística que crece, hay un camino que se va abriendo para todas, y eso no vuelve atrás. y de creo que también de eso se trata, ¿no? Lo colectivo y la lucha por mantener esos espacios abiertos y esos caminos que ya están zanjados, que sigan abriéndose.
Sí, además esto se la lucha de la mujer que empezó ese 8 de marzo sigue todo el tiempo, y la verdad que uno además está conmovido por las jóvenes, por las más chicas que han salido a la calle por el ni una menos o por el aborto, porque han salido a pelear sus derechos, porque lo hacen pacíficamente, respetuosamente, y porque son las mujeres, el mayor ejemplo que tenemos son las abuelas y las madres, ¿no? Son las mujeres las que salen a la calle pacíficamente, sí, a pedir, a reclamar, a esperar la vuelta de un hijo, que le digan dónde está, qué pasó, a pedir justicia, memoria, verdad. Y el camino nos lo han enseñado ellas. Así que el primer homenaje es para estas mujeres que todavía, a sus años, siguen peleando todos los días. Y eso es lo que tenemos que hacer, cada una en su lugar.
Bueno, nos emocionante. Sí, nos quedamos heladas. Y muy emocionadas de las palabras que nos está compartiendo Rosario, ¿no? Desde su lugar como directiva, ¿no? Ocupando un puesto de poder dentro de los medios de comunicación públicos, pero además reconociendo un camino que nos vinieron trazando, ¿no? Las abuelas y las madres desde su lucha por la verdad, por la memoria, por la justicia, y cómo honramos esta lucha hoy en día.
La honramos, me parece, haciendo lo mismo que ellas en distinto ámbito. Porque en cada rincón se comete una injusticia, porque en cada rincón no está luciendo la verdad, sino la mentira, porque en cada rincón tenemos que buscar esto que es necesario para nosotros, que es nuestra identidad.
Sí.
Nosotros tenemos que seguir buscando esa identidad, porque la identidad nos une, en la identidad no solamente de nuestros hijos, de nuestros familiares que tuvieron que irse del país, aquellos que todavía no sabemos dónde están, de los nietos y nietas que seguimos buscando, sino también la identidad de estas generaciones, de su búsqueda, porque también es hablar de derechos y de justicia, que haya un proyecto y que ese proyecto nos contenga a todos y todas. Y me parece que está en marcha ese proyecto, aunque falten cosas. Me parece que tenemos que salir a defender, así como les pido yo a cada compañero y compañera que defiendan los medios públicos, son los medios públicos insertos en este proyecto de país. Si no defendemos eso, va a ser muy difícil seguir hablando en la Argentina de verdad, de memoria y de justicia.
Que es además enaltecer el laburo de los demás, ¿no? El laburo que han hecho, como decía, como bien decías vos, el laburo de las abuelas, el laburo de las madres, el no haber bajado los brazos, digamos. La responsabilidad es colectiva, pero el grano de arena es personal, es de cada uno. Cada uno sabe dónde sí, dónde no y qué es lo que tiene que hacer para que eso funcione también. Me parece que es una responsabilidad enorme y me parece que en el momento de honrar, se puede honrar de esa manera a las que vienen haciendo, como decía Lili, como decías vos, el camino y zanjando eso hace muchísimos años. Y creo que es la mejor manera de honrar y de demostrar no solamente el afecto, sino la responsabilidad.
Es así, y por eso nosotras que tenemos la oportunidad, ustedes frente a un micrófono, yo desde este lugar de responsabilidad, de dirección, de seguir abriendo esos caminos y de seguir dejando huellas. Por eso pensamos que este 9 de marzo es cuando hacemos el acto por el 8. Uh-huh. Estaba bien enmarcarlo en los 40 años de democracia, porque con los más y los menos tenemos 40 años de democracia ininterrumpidos. Eso significa mucho para la historia de la Argentina.
Por supuesto.
Y por eso tenemos que hablar de las huellas que vienen dejando las mujeres y por eso tenemos que seguir abriendo caminos.
Por supuesto, Rosario, que no tenemos más que palabras de agradecimiento, no solamente por haberte, bueno, hecho presente en esta gira, ¿no? En esta gira de federalismo, en el Federalismo Tour que venís llevando a cabo, ¿no? Que para cada localidad es algo tan significativo. Justamente en el bloquecito anterior estábamos conversando acerca de lo que significan las distancias en Patagonia, ¿no? De cómo nos marcan el día a día, lo lejos que estamos de muchísimas cosas y de la importancia que tiene el contenido en vivo y local dentro de lo que es la comunicación, ¿no? Entonces no tenemos más que palabras de agradecimiento para vos, por tu visita y por supuesto por esta entrevista que para nosotras fue un placer, ¿no? De poder compartir un poco de lo que se habló en aquella reunión para toda la audiencia.
Sí, y gracias a Mario que fue el conector que nos hizo tirar a la pileta, así que le agradezco muchísimo porque además es un tipazo, es un tipo divino. Así que Rosario, muchísimas gracias una y otra vez, esperamos que vengas, que sigas el Federalismo Tour la cantidad de veces que sea necesario y la cantidad de veces que quieras venir a Patagonia, y prometemos irte a visitar a Buenos Aires cuando estemos.
Va a ser un placer recibirlas en Buenos Aires, ojalá pueda volver a Patagonia. La agradecida soy yo, porque me permiten este contacto con nuestra audiencia, y como ustedes acaban de decir, el beso enorme para Mario, ha sido un enorme anfitrión, se nota lo que ha logrado dirigiendo al equipo de Radio Nacional Lago Argentino Calafate, se nota cuando uno llega, las ganas que le ponen, así que eso es muy importante y me hace muy feliz, me pone muy orgullosa, así que la agradecida soy yo.
Muchísimas gracias. Este es nuestro primer programa de la vuelta, así que vamos, no sé, vamos. Tengo inflado el pecho que no te explico.
Ay, no respiro hace una hora y media.
Yo salgo de acá, te digo la verdad, me voy corriendo por Libertador como loca, gritando.
En Corpiño.
Aunque haga frío.
Aunque haga frío, me la banco.
Igual, desearía enormemente estar allá por el frío.
Sí, lo sé, me imagino.
Muchísimas gracias, Rosario. Un abrazo gigante.